fútbol, surf, béisbol, básquetbol, tenis, fútbol americano, atletismo, senderismo, baile, yoga, voleibol, deportes extremos.
Donde todos participan, donde todos pueden, donde nadie se rinde, donde se crea una cultura física y deporte para todos. Comenzamos. Radio Escucha, para mí es un placer acompañarte y escucharnos esta tarde de viernes a través de Radio Universidad de Guadalajara 104.3 de FM aquí en Puerto Vallarta. Ya cerrando la semana para dar paso al fin de semana, que para algunos también concluye su último día de actividades aquí en el Centro Universitario. Benditas vacaciones antes de comenzar otro semestre. Bueno, antes que nada no se olviden de contactarnos en cabina a los teléfonos 2262-233 o al 2262-266, o también nos pueden escuchar a través de la página de radio www.radio.udg.mx/Vallarta. Quédense con nosotros porque hoy les tenemos un programa muy especial. ¿Y por qué es especial? Porque para mí es un honor presentarles a quien ha sido mi maestra y de muchos aquí en el Centro Universitario. Es una gran persona, yo la admiro mucho y es de mis maestras favoritas, si me permite decirlo al aire. Es coordinadora de extensión, profesora de varias carreras y sin más preámbulos, es un placer tenerla en la cabina, Lupita Basulto. Bienvenida, maestra.
Hola, ¿qué tal? No, bueno, la presentación. Mucha expectativa. No sabía que era de tus maestras favoritas, me voy enterando. Muchas gracias, Isaac. Buenas noches a toda la audiencia.
Muy bien. Y entre todo este preámbulo gigante, se me pasó a decirles que además de sus actividades docentes y administrativas aquí, ella es maestra de yoga, lo que me parece muy curioso, con todo respeto lo digo, porque nosotros como alumnos y alumnas notamos la vitalidad con la que se maneja en la clase y en las actividades en general, pero uno no se imagina por qué hasta que se ve, hasta que nos damos cuenta que es precisamente por esta bella disciplina, ¿no?
Así es.
O tal vez me equivoque, pero bueno, eso es lo que nosotros notamos de vez en cuando y no soy el único que lo piensa.
Bueno.
Y bueno, cuéntenos, ¿cómo fue que llegó a esta disciplina de yoga?
Bueno, todo mundo cree que si uno practica yoga, bueno, es un santo, zen, nivel zen, no se enoja. Y siempre le digo a la gente, no, también tenemos nuestro carácter. De hecho, cuando me enojo con familiares o gente cercana, ¿no? Que saca uno el carácter, ¡ay, y eres bien yogui, según tú! No, bueno, no estamos exentos de enojarnos. No. Imagínense si no hiciera, les digo.
Pero bueno. Bueno, yo lo que veía es precisamente eso, ¿no? Que esta actividad te ayuda a las personas que, yo lo reconozco, somos muy ansiosos y a veces somos muy, no diría como explosivos, a lo mejor sí explosivos, pero de una manera más light, ¿no?
Sí, no, te ayuda muchísimo a canalizar mejor tus emociones, a encontrar un momento de paz mental, y bueno, eso sin duda lo reflejas en tu vida cotidiana. Y bueno, me preguntabas que qué me trajo al yoga. Bueno, fue muy curioso. Yo inicié, bueno, de manera personal en esta disciplina en cuando vivía en otro país. O sea, me llamó la atención ver estudios de yoga y comencé a ir a clases sin conocer absolutamente nada de yoga. Cuando regreso, pero nunca lo agarré como una disciplina, sí, claro, diaria, ¿no? Solo iba de repente, me llamaba la atención. Cuando regreso a México, en particular a Guadalajara, por dos amigas, una compañera, bueno, gran amiga de trabajo, y la chica que vivía con ella, que bueno, las dos son mis grandes amigas, ella nos recomendó meternos a un estudio de yoga, ¿no? Pero igualmente no tenía yo mucha idea, y bueno, allí comenzó todo y me enamoré de la disciplina, y a la fecha, o sea, empiezas a conocer más y más del yoga, porque conocemos en Occidente solo una cosa y es también, se complementa de filosofía que de repente desconocemos, maravillosa, que cuando lo conoces quieres saber y saber y aprender mucho más.
Sí, claro. Lo que estaba viendo es que es una disciplina que lleva milenios, obviamente se transforma a través de los siglos y más ahora que está, bueno, leída, ¿no? Desde los años 60 empezó a ser popular aquí en Occidente.
Así es, bueno, es una disciplina milenaria, ¿no? En la India, que surge allá, en ocasiones en textos dice que 3000, hace 3000 años, en otros 2000 años, bueno, una fecha exacta creo que no se tiene, pero sí es milenaria, de hace miles de años, unos 3000 años. Y se considera que los estudios del yoga ya en nuestra era, pues los conocemos gracias a los Yoga Sutra de Patanjali, que eso ya fue en una era después de Cristo, ¿no?
Sí, claro.
Aquí en Occidente, pues sí la conocemos muy recientemente, del siglo pasado, y fue gracias a un profesor, un gran profesor de yoga que se llama Krishnamacharya, que él fue maestro de cuatro de los, bueno, de los más conocidos, digamos, yoguis, que son los que han sistematizado estilos de yoga con secuencias y es la que las que generalmente se practican en el mundo o en Occidente, ¿no? Que fueron Iyengar, Patabi Joyce, Indra Devi y también Desikachar, que él era su hijo, casualmente.
Casualmente.
Y bueno, hay muchos estilos de yoga. Yo siempre le sugiero a la gente que practique todos los que pueda y con el que más se identifique, pues se quede.
Sí, claro. ¿Cuál fue el que se identificó más?
Bueno, yo inicié con el estilo Iyengar en Guadalajara. Bueno, no se pueden mencionar los lugares, ¿verdad?
No, creo que
bueno,
no.
Es un espacio de yoga con unos maestros extraordinarios allá en Guadalajara del estilo Iyengar. Tomé allá como unos cerca de 2 años de esta práctica. Bueno, se llama Paul King, el maestro, un excelente maestro. Entonces yo considero que tengo mis bases, porque también cuando uno es practicante de yoga, pues empieza a crear un cierto linaje, ¿no? De quien te claro. está enseñando. Yo considero que mis bases son del estilo, bueno, Iyengar se pronuncia, pero en español a veces le decimos Iyengar. Y es por 2 años practiqué esa disciplina. Después, cuando me mudo a Vallarta, me doy cuenta que aquí nadie practica ni enseña este estilo de yoga.
Sí, claro.
Entonces, pues sí me quedé, ¿y ahora qué voy a sí. practicar? Y bueno, aquí en Puerto Vallarta es muy libre, ¿no? El estilo que le llaman Vinyasa, que en realidad, pues es decir Vinyasa es nada más una sincronía de respiración con movimiento, ¿no? O sea, decir Vinyasa es porque es una secuencia fluida que a una respiración corresponde un movimiento y se van conectando una postura con otra, o lo que les llaman asanas.
Asanas.
Y bueno, puro Vinyasa, Vinyasa, Vinyasa Flow, Power Vinyasa. Pero la característica del estilo Iyengar es que en el estilo Iyengar usas accesorios o lo que también escuchas como props, que son cobijas, bloques, cinturones, cojines, con el objetivo de lograr una postura bien alineada y cómoda, a diferencia de otros estilos que no te permiten a veces usar estos accesorios y ahí estás toda torcida o pujando o ¡ay Dios! O con dolor. ¿Qué digo? Son estilos.
Sí,
hay
claro.
quien cree que los props son muletillas o que no te permiten progresar, o hay quien
pues
cree que te
es,
puedes lastimar si no los
usas. Es un modo también de adaptarlo al entorno en el que están, ¿no? De repente en un lugar como urbano que tienes un montón de cosas que hacer, necesitas cierta ayuda y a lo mejor no tienes tanto tiempo como para desarrollar una disciplina tan pulida.
Sí, y esa disciplina sí es más de paciencia porque es muy
sí,
ortodoxa
claro.
y hay que, no es fluida, no son esas secuencias de saludos al sol, las vinyasas, es ir postura tras postura con que a veces no lo haces 5 o 6 posturas en una clase, pero bien explicadas desde la punta del dedo del pie hasta la coronilla, ¿no? Y logras unas bases de la alineación del cuerpo muy buenas. Pero bueno, retomando en lo que iba, que comencé aquí a practicar Vinyasa, híjole, me di cuenta que pues ya no iba a usar accesorios, ¿no? Entonces eso fue como un poco, me sacó de mi zona de confort, por así decirlo. Y dije, bueno, pues me voy a animar a hacer las posturas ya sin los props. Y así comenzó y dije, ay, no pasa nada, o sea, todo se puede hacer sin los props. Y un tiempo estuve practicando vinyasa hasta que aquí en Puerto Vallarta conocí a un excelente maestro que tuve, la verdad, yo lo considero la fortuna o la dicha de conocerlo o de dar con él, que se llama Wayne Krasner. Él es maestro de Ashtanga, es otro estilo de yoga. Él estudió con Pattabhi Jois en Mysore y con él conocí todo este estilo de yoga, que son secuencias de posturas, pero siempre haces la misma secuencia y obviamente no se usan los props. Y es una práctica muy fuerte, o sea, quien le guste el power, es una práctica muy fuerte, pero que, como siempre les digo, el objetivo del yoga, y ahora sí quiero como resumir para que las personas no crean que, pues en Occidente sí creemos que el yoga es solo la actividad física, ¿no? El realizar posturas. Sí es una parte importante, pero hay muchas más cosas importantes dentro de la práctica, como es la respiración. O sea, si no tenemos un control de la respiración durante la práctica, pues no estás haciendo yoga.
Sí, claro. Yo, ahora que tocó ese tema, por aquí encontré un artículo bastante interesante. Se los voy a leer así como textualmente. Esto viene de la BBC. Decía, experto en las posturas tradicionales, a ver si me ayuda con la pronunciación, eso sí.
No sé, tú dilo.
Manmat Manohar Garote ha dedicado su vida a encontrar antiguos manuscritos de yoga para entender cómo se practicaba en el pasado. Mucha gente no sabe lo que es yoga, dice Garote. La integración de la personalidad es lo básico del yoga. Según Garote, la personalidad tiene 5 aspectos distintos: físico, mental, emocional, social y espiritual. Señala que deben trabajar armoniosamente entre ellos. La flexibilidad de la espina dorsal, de los músculos, de las articulaciones son importantes, pero no es lo principal. El yoga es para la mente. Si estabilizas tu mente, puedes eliminar el sufrimiento y dedicarte a la paz interior.
Así es, lo principal es lograr un control de la respiración durante la práctica de las posturas, y es lo que, o sea, con una vinyasa haces un movimiento y a un movimiento corresponde una inhalación, a otro movimiento corresponde una exhalación. Entonces es ir conociendo eso, cuándo inhalo, cuándo exhalo, y no estar sosteniendo la respiración. Y no es un workout, no es un, sí, claro, gimnasio. Aquí es que fluya la respiración y todo lo hacemos a través de la nariz, a diferencia de una práctica física, o sea, diferente, sí, claro, que a veces es exhalar por la boca. No, aquí todo es por la nariz, con una respiración particular que se llama respiración Ujjayi. Es una respiración vigorosa, que inhalas profundo, exhalas lento, produciendo un sonido con la garganta. Pues generalmente decimos como si el viento estuviera soplando, como si escucharas las olas del mar, como, claro, cuando empañas un espejo, ¿no? Se escucha ese sonido, pero todo lo haces a través de nariz con garganta y lo sacas.
Esa actividad te permite un autoconocimiento muy interesante de tu cuerpo, de cómo funciona tu respiración.
Sí, con la práctica del yoga logras empezar a conocer tu cuerpo, a tomar conciencia de ello, porque es meditativo y tenemos que estar concentrados en la inhalación, si muevo el pie, porque también para el movimiento del cuerpo hay que saber cómo hacerlo. Sí, claro. En ocasiones, si no nos indica bien un maestro, nos podemos lesionar. Entonces tampoco ese es el objetivo del yoga, que quiero doblar el brazo lo más para lograr la postura, pero me lesiono. Es todo lo contrario, es poco a poco ir profundizando, y la respiración te va a ayudar y la práctica constante te va a ayudar a lo mejor a ser más flexible, pero lo más importante es que con esto tu mente va a estar tranquila.
Qué poderoso. Bueno, vamos a una pausa y regresamos aquí a Deporte para Todos.
Comunícate con nosotros al 226-2233. Deporte para Todos.
ya estamos de regreso, querido Radio Escucha. Estamos aquí platicando con la maestra Lupita Basulto, que nos está platicando sobre yoga. Y pues, continuamos con la charla.
Bueno, antes de... porque ya nos agarramos en la plática.
Sí, de repente.
Y es muy común, ¿no?, que escuchamos, ¿y qué es yoga? Y a lo mejor hasta ya la definición suena trillada, ¿no?
Hay muchos prejuicios o tabúes o cosas relacionadas hacia el yoga, ¿no?
Que nos dicen, es la unión de mente, cuerpo y espíritu. ¡Ay, Dios! ¿Y eso cómo, no?
¿Con qué se comen?
¿O cuáles tabúes? A ver.
No, pues me refiero, por ejemplo, que es de personas que tienen mucha flexibilidad, o que se trata de flexibilidad, o que se trata de hacer unas posturas muy alocadas de repente. Y
bueno, sí, es que actualmente el yoga pues hasta ya es una moda, ¿no?
Sí, claro.
Y es a lo que iba, no solo, a veces piensan las personas que el ya pararte de cabeza o el hacer un super arco bien pronunciado, es que eres un yogui super wow. Y ahora con tantas redes sociales y hay bailarinas, gimnastas, que bueno, obviamente tienen una flexibilidad increíble porque desde pequeñitas a eso se dedicaron. Sí, claro. Y decidieron ya retomar en una edad más avanzada el yoga, y bueno, hacen posturas increíbles. Y de repente uno se frustra, hasta yo, ¿no? Que dices, wow, o sea, ve cómo lo hace.
Bueno, perdón que la interrumpo. A mí lo que me parece curioso es que lo hacen parecer tan fácil.
Sí, claro. Y, o sea, la verdad es que yo lo que a mis alumnos les digo es que tampoco nos tenemos que ir con esa impresión del yoga, que todos debemos lograr eso, y que en realidad eso no es el objetivo del yoga. El objetivo es individual, o sea, cada practicante lo experimenta diferente, cada quien va teniendo sus logros, y logros físicos o espirituales o emocionales. El yoga, con la práctica, a lo mejor de manera inconsciente, de verdad te hace estar más tranquilo. O sea, a lo mejor de una manera consciente no lo dimensionas, pero en un momento dado te das cuenta que eres más paciente, sabes tomar mejor tus decisiones, ya no te exaltas tanto, tienes control mejor de tus emociones, y te empiezas a interiorizar y en querer aprender un poco más de ello. Y creo que eso es lo interesante del yoga. Creo que algo que yo experimenté para mí fue como una revelación cuando ya dije, wow, o sea, es que eso del control de la respiración, porque a veces es fácil decirlo, y cuando empiezas a practicar, pues no es que suceda todo. No es que, ay, Dios, ya el primer día que hice yoga tengo conectado mente, cuerpo y espíritu. Bueno, es el inicio de lo que vas a lograr, y también según la práctica que le dediques, porque no es de un día. Es que hay que tener una disciplina como cualquier actividad.
Así es.
Hay que tener disciplina para tener esos logros. Y a lo mejor al inicio sí es muy agotador, sí, o sea, no tienes condición porque pues se
te duele todo de repente.
Aporreado.
O músculos que ni siquiera sabías que podías mover.
Partes del cuerpo que jamás te habían dolido. Y, o sea, yo también así como que, ¿qué es esta parte del cuerpo que me duele horrible? Y, o sea, es que son partes de nuestro cuerpo que no acostumbramos a activar, y con ello lo activas. Y bueno, lo más importante, ¿no?, es que es el fluir de tu energía. O sea, en el yoga también hay, para que una práctica sea completa, integral, bueno, es la realizar las posturas, la respiración. Cuando ya vas controlando respiración con las posturas, también están las bandas, ¿no? Que son contracciones musculares, o que en ocasiones lo leemos como candados energéticos, por donde fluye la energía, que es la de los 7 chakras. De la base pélvica hasta la coronilla hay 3 candados energéticos que se practican o tratamos de usarlos en el yoga, que es el mula bandha, la base pélvica, el uddiyana bandha, que es el del ombligo, o el yalandhara bandha, que es el de la garganta. Y cuando logras activar estos 3, pues haces la gran llave que le llaman, que es el mahabandha. Pero todo eso requiere años de práctica, sí, claro. Concentración, estar bien consciente cuando estás practicando y no estar pensando en la tarea que tengo que entregar mañana, porque nos pasa.
Sí, de hecho, lo he practicado un par de veces porque yo no soy tan practicante del yoga, pero mi hermano sí, entonces todo el tiempo lo veo haciéndolo, todos los días, todas las noches. Entonces, algo que a mí me sucedía cuando lo practicaba con él era precisamente esa parte de la concentración. Yo soy de las personas que están como en su mente todo el tiempo divagando, pensando,
pues
viendo cosas.
Pues el yoga te ayudaría.
Sí, y precisamente es lo que me costó trabajo cuando estaba con él, porque me decía, no hablas, solo respira y concéntrate en lo que estás haciendo. Y a mí me costaba trabajo porque de repente mi mente se perdía y empezaba a pensar en otras cosas y de repente me dice, no, es que tienes que tener cuidado porque si naces un movimiento en el que no estás concentrado, a lo mejor puede suceder lo que dijo, ¿no? Que te puedes lastimar.
Te puedes lastimar.
O algo así.
Entonces, cada logro o avance que tú tengas en todos estos progresos de tu práctica te van ayudando a tener mayor concentración. También cuando dominas los drishtis, que es el punto a donde se debe dirigir la mirada en cierta en todas las posturas hay un punto a donde mirar, que son 9 drishtis. Bueno, obviamente están en sánscrito, pero para que no esté tan complicado, mejor menciono las partes a donde hay que dirigir la mirada, que es a la punta de la nariz en ciertas posturas, otras al pulgar de la mano, o al entrecejo, al ombligo, hacia arriba, hacia las manos, hacia los dedos gordos de los pies, o hacia derecha o izquierda. Entonces, cuando uno empieza a conocer todo eso, pero el conocimiento te lo va dando la práctica.
Sí, claro,
la
es
práctica.
Todo un proceso, como cualquier disciplina.
Exacto, entonces cuando logras tu postura, tu respiración, las bandas, los drishtis, no, bueno, es una completa meditación. Y no quiero que todo quede en la parte física, porque eso no es tampoco el yoga. También está el Raya Yoga, que son las 8 ramas que un verdadero yogi debe practicar si quiere ser un yogi. Sí, porque no nada más porque hago yoga ya soy bien yogi, sí, claro. ¿No? O sea, también tenemos que ser congruentes y honrar la disciplina porque en India es sagrado el...
Sí, claro. De hecho, ahí tiene mucho que ver con la religión también, ¿eh?
Sí, el hinduismo. O sea, no es una religión, pero... O sea, como dicen, no es, pero sí es, ¿no? O sea, porque allá bueno, veneran muchos, sí, claro, muchas deidades y son parte de la disciplina del yoga. O sea, pero en el yoga no te dicen que debas de creer en un dios. Simplemente tu dios es tu maestro. O sea, en quien tú quieras. Y creo que es un momento de espiritualidad, como en yoga que le dicen tu sadhana, o sea, tú sabrás a quién le vas a rendir ese culto, ¿no?
Sí, también es lo bonito de esta práctica, ¿no? Es muy... ¿cómo se diría? Como muy integral, como que todo el mundo...
Que te dejan abierto, ¿no? A lo que tú decidas, a lo que tú elijas. O sea, no es que te impongan a qué debes creer o qué debes hacer. Hasta está la libertad de decidir cuál estilo quieres practicar, aunque tenga diferentes grandes maestros, pero a lo mejor provienen de un mismo linaje y es el yoga. Y bueno, del que hablaba del Raya Yoga, que también es conocido como Ashtanga Yoga en filosofía, son las 8 ramas, que bueno, son los yamas, niyamas, asanas, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana y samadhi. Que bueno, las palabras luego dicen, nos hablan en chino, en sánscrito, pero te vas familiarizando con el lenguaje conforme vas practicando. Y no nos dicen más que los yamas es... O sea, en la vida diaria también no ser violentos, no decir mentiras, no robar, claro. O sea, no apegarse a las cosas, o sea, tener una conducta también de celibato en el sentido de no andar por la vida, pues sí, ¿no? Como a veces podemos andar. Los niyamas, pues es también una limpieza mental, física, tener una completa satisfacción personal, ¿no? O sea, siempre ser verdaderos con nosotros mismos, no andar pues siendo incongruentes en nuestra vida, ¿no? Ofrecer siempre ofrecemos una práctica pues al Dios, como decimos, al Dios que uno quiera, o ser disciplinado. Bueno, las asanas es lo que todo mundo practicamos, entonces dentro de las 8 ramas, esta yo creo que es la más practicada, ¿no? Okay. El pranayama... son los ejercicios de la respiración, que en la práctica de yoga la respiración ujjayi podría ser un pranayama, pero hay muchos pranayamas que también los maestros de yoga nos enseñan, ¿no? Y practicas. El pratyahara, pues es cuando ya empiezas a tener un control de los sentidos, ¿no? O sea, que empiezas a tener una pequeña concentración. El dharana es ya cuando empiezas a meditar. y esos sentidos se van poco a poco diluyendo. Luego el dhyana es cuando ya meditas. Y bueno, el samadhi es cuando ya dices que estás iluminado, ¿no? Que a lo mejor lo logra alguien un segundo o alguien que ya esté iluminado como Buda, ¿no? O los seres encarnados. Pero esos 8 ramas del yoga son las que en teoría debemos practicar todos para... Ahora sí llamarnos yogis, no nada más por pararnos de cabeza, ¿no? Como dicen.
A que le quede el saco por ahí. Así sucede. Muy bien. Y nada más como para ir concluyendo y terminando y cerrando esto. En su práctica como docente de esta disciplina, ¿cómo se ha sentido? ¿Cómo fue que se dirigió hacia ahí? Porque, bueno, perdón que antes de que continúe. Nosotros sabemos aquí en el Centro Universitario que usted da clases de yoga.
Sí, pues mira, yo empecé practicando, pero siempre en mi mente estaba, yo creo que sí voy a dar algún día clases de yoga, sí, algún día, pero siempre lo tenía en la mente, ¿no? Hasta que estuve aquí en Vallarta practicando, dije, no, me voy a decidir a tomar una certificación porque me gustaría conocer más sobre la disciplina, la filosofía y poder transmitir el conocimiento. Y así fue, ¿no? Tomé la certificación, he tomado ya varios cursos y se me dio la oportunidad de darla. Primero empecé de manera voluntaria, empecé a dar con algunos compañeros de aquí del CUC la clase y me empezó a gustar, ¿no? El hecho de dar la clase de yoga. Y bueno, te empiezan a decir que, o sea, digo, es muy satisfactorio que te digan, oye, pues si lo haces bien, deberías de darlo de manera formal. Y yo, bueno, pues voy a animarme. Se me dio la oportunidad y le doy clases a alumnos de diferentes carreras. Es en un programa de flexibilidad curricular, una materia optativa. Y la verdad es que a mí me encanta, pues yo estoy fascinada porque... Pues siento que estoy transmitiendo algo que de alguna manera, o sea, va a sembrar algo o puede generar algo en una persona, o sea, algo positivo. O sea, no creo que vaya a generar algo negativo, estoy segura. O a lo mejor un dolor de cuerpo nada más por unos días. No, entonces, cuando platico con los alumnos, les digo de qué se trata. La verdad es que yo los llevo en la práctica desde mis bases, como son del Iyengar, les empiezo a enseñar muy bien la alineación hasta que logramos una fluidez en los saludos al sol, en las posturas, para no hacerlo tan intenso, porque también si de repente vas a una clase súper intensa de yoga y nunca has hecho, te vas a desilusionar o vas a decir esto no es para mí, o imagínate todos que ya están bien avanzados y no te interesa. Entonces sí hay que, creo que, llevarlos de un nivel pues
básico
e irlo incrementando poco a poco como vaya viendo el grupo. Y sí ha sido muy muy pues placentero para mí, porque les hago una encuesta al inicio y al final del curso, pues yo también para tener mis indicadores en cómo se sintieron, qué sabían, qué aprendieron, si lo van a seguir tomando. Y todas, o sea, créeme que cuando las leo es que les encantó, que le quieren genial, seguir tomando, que se sintieron mucho mejor. O sea, creo que ninguna ha sido negativa. Entonces yo sí soy 100% segura que con una buena, que con el yoga, pues, y una buena práctica se pueden lograr muchas cosas en un ser humano. Y también les meto filosofía, porque,
está bien,
porque es necesario.
Estamos en el centro universitario.
Sí, sí.
Muy bien. Pues ya estoy terminando ya este segmento. Muchísimas gracias por acompañarnos.
No, muchas gracias por la invitación. Y pues a todos los que nos están escuchando, los invitamos a que practiquen yoga en el lugar en que ustedes quieran, porque es una disciplina que le va a traer muchos beneficios.
Excelente. Muy bien, entonces ya lo escucharon. Practiquen yoga, métanse a ver dónde hay lugares aquí en Vallarta. Yo creo que ya hay varios lugares.
Sí, hay varios espacios en donde pueden ir a practicar y diferentes estilos de yoga en diferente horario, diferentes ubicaciones, entonces...
Genial. Entonces ya tienen todo dispuesto para que puedan practicarlo. Pues muchísimas gracias.
Muchas gracias, Marisa, buenas noches.
Y vamos a un corte y regresamos.
Por una cultura física y deporte para todos. Continuamos.
continuamos aquí en Deporte para Todos. Estuvimos una plática bastante amena con la maestra Lupita Basulto. Y bueno, continuamos con los locales. Pues ya está con nosotros vía telefónica nuestro compañero Miyagi, Carlos Miyagi, que yo creo que ya es de aquí de la casa de Deporte para Todos. ¿Tú qué dices, güey? ¿Cuántas veces lo hemos tenido aquí? Adelante, Miyagi, ¿estás por ahí?
Sí, bueno, buenas tardes. ¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenido nuevamente a este programa. Hace ya algunas semanas estuvimos hablando sobre los cursos de verano que apenas iban a iniciar y ahorita nos están comentando que les fue bastante bien. Si quieres, adelante, cuéntanos cómo les fue en esta ocasión.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues mira, fíjate que este proyecto, a pesar de otras cursos de verano, pues hemos tenido una respuesta bastante importante con respecto a otras ediciones. Creo que hemos tenido una excelente respuesta, un excelente ambiente por parte de todas las personas que han participado en este proyecto, y pues nos ha ido bastante bien. Han sido 3 semanas y media bastante largas. Se termina la próxima semana, el miércoles, y hasta hoy concluye la tercera semana. Creo que ha sido un poco cansado, pero con mucha experiencia, con un personal bastante calificado y que han tenido una excelente atención con los participantes.
Sí, de hecho por ahí me estaba comentando Luis que en esta ocasión hubo muchos niños, ¿verdad?
Sí, claro que sí. Sí, afortunadamente tuvimos una gran respuesta. Tuvimos 150 jóvenes registrados en el curso de verano.
Oye, son un buen.
Prácticamente el cupo que teníamos pensado, pues se logró, se llenó el cupo. Y pues bueno, ahora atender a los chicos. Llevan 3 semanas de talleres bastante dinámicos y divertidos. Y pues creo que el ambiente que se está viviendo ahorita en el centro universitario es un ambiente pues bastante familiar, ¿no? Bastante familiar, ahí con todos los chicos disfrutando de todas las actividades y de todas las instalaciones que nos ofrece el Centro Universitario de la Costa.
Sí, de hecho, tengo varios compañeros que se metieron como voluntarios y por ahí suben las fotillos con los niños.
Sí, yo la verdad quiero hacer un reconocimiento a todas estas personas, voluntarios y jóvenes de servicio que nos han estado apoyando en este proyecto. La verdad es que este es un proyecto que, en comparación con otros años, que era de una semana y media, pues bueno, esta vez son 3 semanas y media, y pues la verdad un reconocimiento a todos estos chicos que nos han estado apoyando, que han estado todo el tiempo a pie de cañón con los chicos, atendiéndolos, dándoles toda la atención necesaria para que ellos puedan disfrutar de un curso de verano pues muy agradable.
Excelente. ¿Y cómo viste la respuesta de los padres con los niños? Digo,
pues, ajá.
Adelante.
Sí, no, pues bastante gusto. O sea, el contacto con los padres ha sido todo el tiempo de manera directa. Siempre se les ha proporcionado la información que se les tiene que dar. Hemos tenido muy, 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 muy buena respuesta. La verdad, no hemos tenido ahorita ningún problema. Y pues no, todo parece ser que todo va fluyendo muy bien.
Excelente, pues muy bien y muchas felicidades, sí, a todos los que están participando todavía en este, sí, en este gran proyecto, y ojalá se siga repitiendo cada año del mismo modo tan 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 padre que se dio en esta ocasión.
Y sí, no, la verdad sí, qué padrísimo que los chicos que nos están apoyando. Ahorita tenemos 4 grupos bastante grandes, ¿no? Tenemos desde los más chiquitos, que son, los denominamos los peques. Estos tienen la edad desde los 6 hasta los 7 años, y son un grupo de casi 40 niños. Después siguen los peques, los minis, que son también otro grupo bastante amplio, que tienen unos 47 niños. Después los infantiles, otros 45, 43 niños. Y los juniors, que estos son arriba de 15 niños.
Uy,
entonces, pues son grupos bastante amplios. Entonces los chicos tenemos encargados de cada grupo entre los 5 o 6 personas, más un responsable que siempre está al pendiente de ellos, y pues que siempre los están acompañando en todos sus proyectos, en todas sus actividades, y parece ser que se la están pasando bastante bien.
Qué padre, que ese trabajo con los niños a mí, para mí es de mucha admiración, sobre todo porque, como comentábamos en algunos programas aquí, ¿no? Inician con una semilla y esa actividad que ellos vienen a hacer aquí, yo espero que termine siendo una semilla y más adelante ellos mismos busquen las oportunidades para generar este tipo de actividades.
Así es un espacio de convivencia, al final de cuentas, ¿no? Un espacio donde el niño desarrolla su creatividad, donde se esparce, ¿no? Donde aprovecha su tiempo libre en este periodo vacacional. Entonces, ahí tanto personal administrativo, trabajadores que dejan a sus hijos, como población en general que pues decidieron que el Jucosta era una excelente oferta, una excelente opción para que sus niños pudieran aprovechar sus vacaciones.
Pues muy bien. También por ahí me comentaba Luis que pues no está con nosotros, pero le mandamos un saludo. Hoy tuvo algunas situaciones por ahí y también felicidades a su hermano que salió ya de la prepa. Pero bueno, él me comentaba que también por ahí querías comentarnos sobre lo que se viene el próximo semestre para la... Sí, no, le decía que también nos ibas a comentar un poco sobre lo que se viene para la unidad deportiva el siguiente semestre.
En puerta tenemos unos proyectos muy interesantes. Entre ellos, pues bueno, es atender toda la oferta que tiene Jucosta para todos los jóvenes que quieren realizar o que quieren practicar alguna actividad física o deportiva. También se vienen en puerta los intercentros.
Ah, sí, precisamente a eso iba a abordar en un momento. Pero a ver, adelante, cuéntanos, que se están preparando para la Universada, ¿verdad?
¿Bueno?
Que se están preparando para la Universada, ¿verdad?
Sí, así es, para intercentros, así es.
Excelente.
Una competencia de todas las disciplinas que ofrece Conde y que nosotros vamos a competir a otros centros o vienen a competir a Puerto Vallarta en diferentes disciplinas.
Excelente.
Entonces vamos a ir preparando los selectivos de cada una de las actividades y de las disciplinas y pues bueno, esperemos que traigamos buenos resultados para el centro, ¿no?
Así es. ¿Y cómo van con los preparativos para esas actividades?
No, pues bueno, apenas estamos en juntas previas con los encargados de estas ligas y de estas competencias y próximamente estaremos sacando las convocatorias para ir registrando a todos los atletas que estén deseosos de participar en alguna de estas competencias, pues bueno, ya haremos nuestras respectivas convocatorias y estaremos convocando a los atletas pues que deseen representar al Jucosta en las diferentes disciplinas.
Excelente. Pues ya concluimos esta parte. Muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente.
No, a ustedes muchísimas gracias por siempre invitarme. Como tú dices, ya somos de casa, ¿verdad?
Así es.
Entonces, para cuando gusten, estamos a tu disposición y con mucho gusto yo les podré informar y platicar sobre las cosas que están sucediendo en el Jucosta con respecto al deporte.
Claro que sí. Y pues igualmente el espacio está abierto y se vienen estas oportunidades para los chicos que son atletas aquí en el Centro Universitario y que estén muy al pendiente porque se vienen cosas buenas y grandes. Qué bueno.
Exactamente.
Pues muchísimas gracias y hasta luego.
Hasta luego, muchas gracias. Buenas tardes.
Y nosotros continuamos, vamos a una pausa y regresamos.
Estás escuchando Deporte para Todos. No le cambies, en un momento regresamos.
Regresamos aquí a Deporte para Todos. No se olviden de escucharnos y nos puede hablar a través del 2262-233 o el 2262-266 para cualquier comentario, aclaración, duda, lo que quieran. Aquí estamos para ustedes. Y bueno, tuvimos una plática muy amena y muy, muy, muy padre con la maestra Lupita Basulto, quien nos habló un poco sobre el yoga y estas actividades lúdicas que de repente no entendemos muy bien, pero son bastante saludables. También Carlos Miyagi vino, bueno, nos tuvimos en vía telefónica y nos comentó sobre la conclusión del curso de verano y lo que se viene para el siguiente semestre. Bueno, cambiando un poco de tema, me gustaría comentarles esta pequeña nota para los amantes del fútbol americano y los que no también, porque hay algo muy importante. Y resulta que México aplicó una buena ofensiva para conseguir un triunfo histórico sobre Estados Unidos, con un marcador de 33-6, lo que no había sucedido en varias ocasiones. Si no estoy equivocado, fueron tres ocasiones en las que se midieron estrategias. El primer campeonato mundial en Canton, Ohio, en 2009, en donde Estados Unidos le ganó a México 55-0. Y en el evento de Kuwait en 2014, el marcador fue de 49-14. Igual le ganaron a Estados Unidos, pero en esta ocasión no se dejaron y quedó el marcador 33-6. Lo que logró su pase a la final del Campeonato Mundial Sub-19 de fútbol americano, que se disputará en el Estadio Olímpico Universitario este domingo, cuando se enfrenten a Canadá en la final. Y bueno, el conjunto local dominó el partido siempre con determinación y poder ofensivo. El quarterback, Sebastián Hernández, comenzó la batalla al conectar un pase de 6 puntos. Después siguió avanzando el partido. Estados Unidos no encontró la manera de penetrar la defensiva local. Y bueno, no veía claro, ya que no encontró la manera de llegar a la zona de anotación. Y ya casi en la recta final, Aldo Galván, quien se entrena en Canadá, conectó el gol de campo para quedar 33-6, a 7 minutos de la conclusión. El cuadro mexicano así llegó a la final. Y pues para mí es grato de decir este tipo de noticias, porque normalmente estamos pensando, ay, es que no pueden el mundial y no llegó al quinto partido, pero o sea, hay personas en México que sí llegaron a una final y aquí están en esta categoría de sub-19, y qué bien. Por ahí tengo algunos o varios amigos de fútbol americano que esta noticia pues les agradó demasiado, y desde el primer momento en que inició el campeonato hace ya algunas semanas, pues estaban atentos a lo que sucedía con México, y afortunadamente ahora está en la final y se la va a disputar este domingo. Y bueno, eso nada más es lo que les quería comentar en este segmento. Y pues nada, muchas gracias por escucharnos. Vamos a tener una pequeña pausa también de actividades, ya que se vienen las vacaciones aquí en el Centro Universitario. Ahora sí, güey, podemos decir que ya vas a estar de vacaciones. Es que hace ya un tiempo que nosotros salimos como alumnos de vacaciones, pero acá mis compañeros pues siguen chambeando duro, y bueno, ahora sí ya van a tener un pequeño descanso. Entonces le agradezco a Cube ahí en los controles, a la maestra Lupita Basulto que nos estuvo acompañando, y a Carlos Miyagi también. Su servidor Ricardo Tavera, muchas gracias por escucharnos. Les vamos a dejar por ahí una cancioncita, ¿verdad, Cube? Pues muy bien, pues muchas gracias y hasta la próxima.
Spinning, you feel the rhythm going. Legs, ain't got time to lay low. Your knees are bending, so it's time to get up and let go. Hey, mama, how's it going? Can't see your body moving. Don't be the party time. Keep booty shaking, you know. Your head has no right to say no. Tonight it's ready, set, go. Baby, can you move around the rhythm so we can get with them? Sound is ringing, they don't know what they're missing. Legs, ain't got time to lay low. Your knees are bending, so it's time to get up and let go. Hey, brother, listen steady. Put down your drink, you're ready. It's hot when things get messy.
baby, can you move around the rhythm so we can get with into the round? Get us a rock and roll round. Down, down, body, body, coming with the super hottie. Let's go.
Béisbol, básquetbol, tenis, fútbol americano, atletismo, senderismo, baile, yoga, voleibol, deportes extremos.
Donde todos participan, donde todos pueden, donde nadie se rinde, donde se crea una cultura física y deporte para todos. Hasta la próxima.